importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Asamblea General votó para colocar a algunos de los peores violadores de los derechos humanos del mundo en el Consejo de Derechos Humanos, incluidos Rusia, la República Popular China y Cuba. Los daños se evitaron en las Naciones Unidas en marzo cuando la República Popular China, un notorio violador de los derechos de propiedad intelectual, fracasó en su intento de encabezar la Organización de la ONU encargada de proteger esos mismos derechos, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Desafortunadamente, una farsa grave no se evitó en octubre en la ONU. La Asamblea General volvió a votar para colocar a algunos de los peores violadores de derechos humanos del mundo en el Consejo de los Derechos Humanos, incluidos la República Popular China, Rusia y Cuba. Los activistas de derechos humanos se sorprendieron. Los violadores de los derechos en serie no deberían ser recompensados con puestos en el Consejo de los Derechos Humanos, dijo Luis Chaborneau, director de la ONU de Human Rights Watch. Hillnauer, director ejecutivo de Human Watch, lo calificó como un día negro para los derechos humanos. En su informe de derechos humanos más reciente, el Departamento de Estado de Estados Unidos documentó una gran cantidad de abusos atroces a los derechos humanos en la República Popular China, incluida la detención masiva de grupos minoritarios musulmanes en Xinjiang. En Rusia, el Departamento de Estado detalló ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios y supresión severa de la libertad de expresión, entre otros abusos. En Cuba, un Estado policial, las fuerzas de seguridad del gobierno intimidan y agreden físicamente a los defensores de los derechos humanos y la democracia a diario, y niegan la libertad de asociación al pueblo cubano. La resolución 60-251 de la Asamblea General de la ONU, que creó el Consejo de Derechos Humanos, requiere que los miembros del Consejo mantengan los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos. La elección de la República Popular China, Rusia y Cuba este año, y Venezuela el año pasado, muestra que el Consejo no es solo una sombra, sino una burla de lo que fue creado para ser. En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló que Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos en 2018 debido a su patrón bien establecido de prejuicios anti-israelíes y reglas de membresía que permiten la elección de los peores violadores de derechos humanos del mundo a los puestos en el Consejo. Señaló que antes de salir, Estados Unidos había instado a los Estados miembros de la ONU a tomar medidas inmediatas para reformar el Consejo, antes de que se volviera irreparable. Desafortunadamente, dijo, esas llamadas no fueron atendidas. Las elecciones de este año validan aún más la decisión de Estados Unidos de retirarse del Consejo y utilizar otros lugares y oportunidades para proteger y promover los derechos humanos universales, dijo el secretario Pompeo. Nuestros compromisos se detallan claramente en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y en nuestro historial de acción.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí presenta Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Angola, la guerra olvidada.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. La serie Angola, la guerra olvidada, capítulo 3, la acompaña de nuevo aquí en los estudios Tomás Regalado, periodista, corresponsal de guerra en Angola, alcalde de la ciudad de Miami, excomisionado y director de la oficina de transmisiones a Cuba. Tomás, hemos estado hablando de, escuchamos ya la entrevista con Savimbi, nos hablaste de Yamba, de los viajes desde Sudáfrica o desde Zaire al territorio ocupado por la UNITA, pero también quisiéramos conocer, ¿tuviste alguna vez, hablaste con los soldados cubanos que estaban prisioneros o que vivían en territorio de la UNITA?
Bueno, yo una vez me encontré con un compatriota afrocubano que cuando yo lo vi, y porque estábamos pasando por una aldea muy remota, pero de esas aldeas que se ven en la televisión con y en las películas,
piso de tierra,
conuco, el jefe sentado en el medio y el jefe con pluma, y eso, y yo vi al jefe y yo dije, ese tipo tiene que ser cubano porque tiene unas características de cubano, y le hablé en español, y resultó ser un desertor de las Fuerzas Armadas de Cuba, que parece que se insertó en esa tribu y se hizo como jefe. O sea, donde quiera que van los cubanos,
la hija del jefe,
parece que se debe haber casado con la hija del jefe, o algo de eso. Entonces fue una experiencia bastante... él no quiso nunca darme una entrevista, me dijo, no, porque me adivinan aquí y yo no... después me vienen a buscar aquí, etcétera. Y estaba felicísimo viviendo ahí como jefe de la tribu esa. Pero sí tuve un encuentro muy importante para mí, porque no, nunca yo había tenido un contacto directo, así personal, cara a cara con militares cubanos. Cuando una vez llegué a Yamba, la capital provisional de Angola, y me encontré con que había un evento, un acto donde Savimbi estaba arengando a las tropas. Habían miles de tropas de UNITA ahí en ese lugar, en una plaza, etcétera. Y desde una casa, recuerdo que era, que creo, de dos pisos, pues Savimbi hablaba al pueblo. Tenía una voz muy poderosa. Yo entro, porque bueno, ya me conocían los guardaespaldas de Savimbi, la tropa superior de Savimbi.
Sí, no era muy común ver cubanos, un periodista cubano.
Un blanquito allí, periodista cubano. Y entonces, bueno, Savimbi me presenta, etcétera, dice amigo de UNITA, todo eso. Y yo vi a estos dos hombres que eran cubanos, con un vestido de un uniforme militar del gobierno de Cuba, no tenían armas, no estaban esposados, no estaban encadenados, estaban ahí parados. Y resultó ser el coronel Manuel Rojas y el capitán Manuel Quesada. Y a estas personas los estaban acusando de haber bombardeado posiciones civiles cuando pilotaban un MiG que fue derribado por las guerrillas de UNITA. Ellos salvaron la vida. Yo hablé con ellos brevemente y después volví a hablar con ellos. Yo después hablé con Savimbi y les recomendé que no fueran ejecutados, porque sería un mensaje muy malo para enviarle a las tropas cubanas de que si capturaban a alguien, pues los ejecutaban. Y eventualmente, pues lo que pasó fue que Savimbi los dejó en libertad, se los entregó a los miembros de la Cruz Roja Internacional, que después lo llevaron. Savimbi me había dicho a mí, ellos tienen que admitir que bombardearon poblaciones civiles. Entonces hubo siempre esa discusión de que, bueno, que es una población civil y si habían gente tirando desde abajo, etcétera. La historia es que al fin Savimbi como que accedió a lo que yo le estaba pidiendo.
Estos dos militares sabían que tú eras cubano, sí, de Miami, sí, periodista.
Pensaban, ¿no?, que yo era, primero pensaban que yo era agente de la CIA, pero tú sabes que cada vez que un cubano castrista ve a otro cubano, dice, este es un agente de la CIA. Pero no, yo les dije que no, que yo era un periodista común y cualquiera de Miami. Y bueno, la historia es que le perdonaron la vida. Años después yo estaba en la alcaldía de Miami y una persona vino de Cuba y le dijo a la recepcionista que traía un libro, y efectivamente esta persona me entregó un libro bajo el título de Prisioneros de la UNITA, Prisioneros de la UNITA. La cárcel al otro lado del mundo, en portugués. Y este fue un libro que escribió el coronel Manuel Rojas y que lo presentó en Angola, precisamente. Yo la verdad que no supe más del coronel Rojas y del capitán Quesada, pero me sorprendió muchísimo porque en el libro habla de mí y dice que le había salvado la vida. Yo simplemente traté de que el presidente Savimbi reconsiderara cualquier tipo de decisión para ajusticiar a estas personas. Así que esa fue la oportunidad cuando yo tuve la posibilidad de dialogar con estos militares cubanos.
¿Te sorprendió el que Savimbi llegara a un acuerdo para una reconciliación política en el país, que participara después en el Parlamento, en las elecciones, aunque después fue asesinado?
Sí, eso fue lo que pasó. Savimbi estaba ya fatigado de la guerra. Eran muchos años de guerra. Su gente estaba ya ansioso de reunirse con su familia, era la misma cosa. Se metían en la mata, ellos le llamaban la mata al monte. Y la verdad, yo te digo, la vida allí no era fácil. Yo me daba pena cómo estarían viviendo los cubanos que estaban allí, porque a mí me trataban como invitado especial. Y la verdad que pasé mucho trabajo. Porque dormir debajo de un árbol, porque allí hace mucho calor por el día y mucho frío por la noche. Y hacer, pues tener que hacer todas las necesidades tuyas en el monte y comer a destiempo. Una vez, los guerrilleros dicen, ah, mira, tenemos desayuno, acabamos de matar a un avestruz. Y ese fue el desayuno que hubo, comer carne de avestruz, que eso es lo que quiere
Guillermo García.
Guillermo García.
Comandante de la Revolución, Guillermo García.
No, yo le recomiendo al señor este, ya senil, que no, las avestruces no saben tan bien, porque las comí yo allá en Angola.
¿Alguna vez te expresó Savimbi su deseo ese de estar en democracia?
Sí, claro, y como te decía, él creía que podía haber una reconciliación nacional, pero se lo hicieron creer y después lo asesinaron y ya lo sacaron. La revolución de allí ha devorado a todos sus hijos, porque fíjate que ahora hasta la hija de Dos Santos
y el hijo
está
procesado,
preso, están procesados,
acusado.
Así que ojo, porque la revolución devora a todos sus hijos.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Operación Carlota y sus secuelas en Cuba, por Iván García desde La Habana.
La guerra de Angola, en la que la isla intervino durante 16 años, dejó una secuela de traumas personales, mutilaciones y locuras, como todas las guerras. El 14 de noviembre, Michael Quintana hubiera cumplido 60 años, pero hace dos años el exceso de alcohol lo mató de un infarto. Bebía mucho, comía poco y a ratos propinaba salvajes golpizas a su esposa e hijos. Era un inadaptado social, un desequilibrado. Trabajaba de custodio en una cafetería por moneda dura al sur de La Habana y el dinero que ganaba se lo gastaba en tomar ron de cuarta categoría con sus amigos. No siempre fue así. En el verano de 1979, Quintana navegó 15 días en un mercante comercial cubano hacia Luanda para participar en la Guerra Civil de Angola. Era soldado de las tropas especiales de las FARC, un grupo de élite entrenado con esmero por instructores de la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y asesores vietnamitas. En los 2 años que estuvo en Angola, vivió experiencias horribles, me contó. Regresó trastornado. Nunca recibió terapia médica. Como a todos los soldados diestros en el manejo del fusil, le costó adaptarse a la vida civil. Joel tampoco recibiría un diploma por su participación en la Guerra de Angola. En el otoño de 1975, voló en un vetusto avión Bristol Britannia a Luanda como parte de la Operación Carlota, nombre clave que utilizó el gobierno de Fidel Castro en la contienda. 2 veces más regresó a la selva angolana. Llegó a obtener el grado de mayor. Quien lo conoció, quizás lo recuerde cantando música salsa en Acosta y 10 de octubre en la barriada Habanera de la Víbora. Los vecinos le decían Pedrito por su parecido físico con el cantante de la orquesta Los Bamba. Se vestía como un mamarracho y portaba un rústico bastón de madera. Cuando no estaba ebrio, era un tipo sensato. Al que quisiera escuchar, le contaba la génesis de su delirio. Una noche cerrada, rodeado por tropas de Jonas Savimbi, le llegó una información que 3 soldados angolanos bajo su mando colaboraban con la UNITA. En un juicio sumario fueron condenados a muerte. Para no develar su ubicación con una descarga de fusilería, los ahorcó con sus propias manos. Esa pesadilla le dañó su conciencia para siempre. Joel murió andrajoso y borracho una tarde lluviosa de 2009. Jesús Morales era un piloto de categoría de aviones MiG, un comunista tan convencido que lindaba con el fanatismo. Residía en un apartamento estrecho en el municipio Playa, al oeste de la capital. Estaba casado con una rusa y con ella tuvo una hija. Su demencia fue gradual. Espiaba a su familia y sus vecinos. Enviaba informes a la seguridad del Estado sobre las personas del barrio que escuchaban Radio Martí y sobre disidentes, como el matrimonio de Oscar Chepe y Miriam Leiva. En su intransigencia, llegó a prohibir en su casa el uso de divisas y la compra de cualquier mercancía que vendiesen las shoppings. La legalización del dólar y la apertura al turismo fueron sus únicas diferencias con los Castro. Jesús murió de un derrame cerebral, solo y abandonado. Su esposa y su hija habían huido del infierno familiar. Casos como este abundan en la isla. La Guerra de Angola, en la que Cuba intervino durante 16 años, dejó una secuela de traumas personales, mutilaciones y locuras, como todas las guerras.
El tratamiento que se da a los veteranos de la guerra de Angola es un tratamiento cruel, cínico.
Estás escuchando a Guillermo Fariñas, veterano de la guerra de Angola y prominente opositor cubano, premio de derechos humanos Sájarov de la Unión Europea.
Ellos no tienen ningún tipo de privilegio, no tienen ningún tipo de atención. Es un capítulo del internacionalismo cubano que ellos quieren borrar totalmente, porque realmente, aunque ellos lo pongan como una victoria, un fracaso, porque se luchó por un país que al final, cuando lograron terminar esa guerra civil en la que nosotros estábamos participando, como parte de uno de los contendientes, ese país pasó abiertamente al capitalismo. Y eso es una derrota política e ideológica para la dirección política del Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria. Por eso yo creo que es la razón por la que están abandonados los veteranos de Angola. Los veteranos de Angola, en primer lugar, hay que decir que podía faltar la comida, pero no podía faltar el alcohol. O sea, la empresa Banacruz tenía que garantizar una botella de alcohol diaria para cada combatiente en Angola. Y esto trajo que los combatientes de Angola se alcoholizaran. Esto trajo como consecuencia también que lo arrastraran a regreso a Cuba. La mayoría de las personas que estuvieron en Angola son actualmente alcohólicos. Hay algunos que son alcohólicos sociales, o sea, pueden funcionar todavía como entes normales, trabajar y demás, pero tienen el alcoholismo dentro. y hay algunos que son alcohólicos antisociales, o sea, no saben hacer otra cosa que tomar y no cumplen ninguna función social dentro de Cuba. También otro tema en los veteranos de Angola es que muchos vinieron con traumas psicológicos y psiquiátricos pobélicos, no le dieron el adecuado tratamiento y han caído en algunos tipos de demencia, pueden ser obsesivas, pueden ser esquizofrenia, pueden ser psicopatías agresivas, pero hay un alto nivel de locos dentro de los que vinieron de Angola. O sea, estamos hablando de la palabra vulgar. O sea, hay muchos dementes dentro de los que vinieron de Angola porque no le dieron el tratamiento a eso. Y yo creo que otro aspecto con respecto a los veteranos de Angola es la frustración que hay dentro de la mayoría de los veteranos de esa guerra innecesaria, porque ellos se percataron que dieron la vida, fueron heridos, estuvieron a punto de morir, perdieron muchos su familia por una guerra que políticamente, ideológicamente se perdió, porque al final Angola entró en las filas del capitalismo y nunca se incorporó al campo socialista. O sea, fue una guerra desde el punto de vista ideológico por gusto. Y creo que la cuarta secuela, que es lo peor, es que se perdió y se desmembró la familia cubana. O sea, hay muchas personas, muchos veteranos que fueron a Angola y tienen una situación familiar de abandono total por parte de sus consanguíneos más cercanos. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, ahí en la calle Rodrigo, entre la calle Ciclón y la calle Toscano, es un teniente coronel que cumplió 4 misiones internacionalistas, 2 de ellas en Angola, y está totalmente abandonado por sus hijos. Los hijos no le perdonan que nunca estuvo al lado de ellos. 2 de los hijos viven en Estados Unidos, 1 en España, y la hija que vive aquí no quiere saber de él. Por todas las secuelas de esta, alcoholismo, agresividad, episodios de demencia que ha hecho esa persona. Y así tenemos muchos veteranos de Angola que están sufriendo estas 4 partes que te he dicho con respecto a alcoholismo, demencia, abandono familiar, y frustración como ser humano.
Más de 300.000 soldados tomaron parte en el conflicto. Según cifras oficiales, 2.655 cubanos murieron en los combates o fueron víctimas de las minas terrestres y el fuego amigo. En su momento más crítico, Fidel Castro concentró 52.000 hombres y más de 1.000 carros de combate en el campo de operaciones. Desde una casona en el reparto Nuevo Vedado, apoltronado en una butaca de cuero negro, puntero en mano, dirigió a distancia las acciones bélicas, moviendo en una maqueta gigante tanques y soldados de calamina. Según él mismo ha contado, en su obsesión por conocer al detalle el teatro de operaciones, envió un equipo audiovisual de las Fuerzas Armadas para que filmaran el campo de batalla. Fidel Castro estaba al tanto del rancho que consumían sus tropas. Supervisaba personalmente el envío de chocolate, helado Copelia y latas de sardinas. En la decisiva batalla de Cuito Guanabale, orientó a construir con premura una pista de aterrizaje para aviones MiG. Aún se desconoce el monto de dinero que dilapidó la autocracia Verde Olivo en la guerra civil angolana. Si la prensa oficial detalla que un día de guerra en Irak le costó a Estados Unidos cientos de millones de dólares, ¿cuánto le costaron a Cuba las contiendas africanas en Angola y Etiopía? Sobre todo conociendo que la guerra de Angola no contaba con el apoyo financiero de la Unión Soviética. Pero no solo en materia económica o humana se debe evaluar el costo de la participación cubana en África. También hubo un coste geopolítico. Es cierto que gracias a la victoria militar cubana, Namibia fue independiente y la Sudáfrica del apartheid tuvo que rubricar su rendición y posteriormente, ante la fuerza de lo evidente, liberar a Nelson Mandela y aceptar el juego democrático. pero se soslaya la alianza con la estrategia soviética, que entonces sostenía un diferendo con China. Las tropas cubanas también combatieron contra Holden Roberto, que era financiado por Pekín. Cuando se analice racionalmente el rol que tuvo Cuba en la guerra entre Somalia y Etiopía, se podrá entender el vacío de poder actual de Mogadiscio. Fidel Castro apoyó en su momento al gobierno de Siad Barre. Pero luego, cuando la Etiopía de Mengistu Haile Mariam se alineó con el marxismo, ayudó a las tropas etíopes a ganar batallas importantes en Ogadén. Después, Somalia se ha erigido en un país sin ley. No solo el imperialismo yanqui es el culpable, pero más importante que la geopolítica es el factor humano. Cuando este 5 de noviembre se cumplan 40 años de la Operación Carlota, no se debe olvidar a los miles que regresaron de Angola dementes, mutilados o en un ataúd de madera. Un minuto de silencio por ellos.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí.
Regresamos a Angola, la guerra olvidada. Una serie de Radio y Televisión Martí. Yo soy Álvaro Alba. Y me acompaña Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Efectivamente, Álvaro, esta no es solamente una serie histórica, sino también una serie investigativa. ¿Y qué significa esto? Esto significa que durante muchas semanas tú y tu equipo han tratado de encontrar y han encontrado documentos oficiales, muchos del régimen de La Habana, con fechas y en el papel oficial en que fueron escritos. Estos son documentos secretos que fueron obtenidos eventualmente por agencias de inteligencia de los Estados Unidos y de otros países del mundo y que hoy han sido declasificados. Pero son documentos que el pueblo cubano nunca ha tenido la posibilidad de leer, de ver o escuchar. Hoy se los estamos revelando en Radio Martí. Para que los oyentes tengan una idea, vamos a leer unos fragmentos de una carta escrita por el general Abelardo Colomé Ibarra al general Zenén Casas Regueiro. La carta fue escrita en abril de 1977. Esta carta es uno de estos documentos importantes porque relata el viaje que Fidel Castro hizo a Angola ese mes de abril de 1977. ¿Acaso les suenan a ustedes estos nombres? Pues les diremos que la carta la escribió Abelardo Colomé, entonces jefe de la misión militar cubana en Angola, y se la dirigió al primer viceministro de las Fuerzas Armadas, general Zenén Casas Regueiro. La carta es bastante larga y relata día por día lo que Castro hizo en Angola durante su viaje de abril de 1977. El general Colomé le reitera una y otra vez a Zenén Casas que Castro insistía en mejorar y escalar la lucha contra bandidos, o sea, la lucha contra las guerrillas de UNITA. Castro opinaba que el gobierno de Neto no sabía lidiar con los bandidos, como él le llamaba a UNITA. Y aquí viene una parte interesante de la carta. Fidel Castro ordena a Colomé que ayuden a las tropas de Neto. Y esto es lo que el general Colomé le dice al viceministro primero de la FARC. Citamos textualmente. También me dijo que le diéramos una ayuda con las BTE. Estas son tanquetas